Servicios informativos de Canal Sur Radio.
Más noticias en una hora.
Y también en Radio Andalucía Información y canalsur.es.
Sintonizas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Once, cinco minutos de la mañana y vamos a hablar con Fernando Aramburu, que se encuentra por aquí y de hecho lo tenemos en Málaga. Fernando Aramburu, buenos días.
Buenos días, Jesús. Gracias por acogerme una vez más.
Gracias a nosotros por visitarnos. Me acompaña Maite también. Hola. Maite Chacón.
Hola, Fernando. Buenos
Hola,
días.
Hola, Maite.
Buena lectora y conocedora de la obra de Aramburu. Pero me extraña mucho, Fernando, que estés hoy en Málaga y aprovechando este viaje no hayas estado el sábado viendo a La Real.
Bueno, la literatura me retuvo en otro lugar de España, pero evidentemente vi el partido. Como solo yo ver los partidos, sin voz, mientras leo, levantando la mirada de vez en cuando, me llevaba una alegría, a continuación la alegría se me chafaba, pero al final todo terminó bien y dormí como un bendito.
Porque tú eres de La Real.
Yo soy de La Real desde niño, no soy un fanático del fútbol, pero me gusta la alegría y a veces este equipo, vamos a decir, cada dos, tres décadas nos da una alegría.
Entonces, ¿los partidos los ves leyendo?
Sí, porque no soporto 90 minutos más la prolongación viendo escenas irrelevantes y no me gusta el lenguaje que se usa habitualmente en las retransmisiones, no digamos esos gritos histéricos cuando hay un gol. Entonces prefiero concentrarme en la lectura y miro de vez en cuando y como lo repiten todo, pues no me pierdo nada.
Y muchas veces.
¿Pero los penaltis también lees, Fernando?
No, ahí estuve detrás de una cortina de pie, nervioso como un crío, que yo que pensaba que soy un hombre sereno, pero de eso nada.
Es verdad, el fútbol bueno, es lo que tiene.
Fernando Aramburu, que es de San Sebastián, de Donosti, aunque lleva muchos años viviendo en Hannover, y desde allí viene pues cuando la ocasión lo requiere, o en la Feria del Libro, a presentar sus nuevas ediciones, como Maite, que está coronando ahora en tan poco tiempo la lista de libros más vendidos. Oye, aquí ha habido un casi como siempre, ¿no? A raíz de las celebraciones, ha habido mucha gente en Sevilla, tú esta ciudad la conoces mucho, la has trotado, ha habido muchísima gente, parece que no ha habido ningún problema, pero la celebración causó cierta molestia. Te voy a poner un fragmento de los gritos que celebraron. No sé qué importancia le das cuando sale Somos la banda de Anoeta y remarcaban lo de ETA, el final de la... Si tiene sentido o no.
Bueno, a mí esto me entristece mucho, ¿no? No solamente porque supone una falta de respeto, sino porque también hay toda una historia de crímenes detrás relacionados con esas siglas, ETA. Entonces a mí esto me parece fatal y además pues me duele doblemente porque salpica la imagen de la Real Sociedad, que es un equipo que no tiene en principio nada que ver con el terrorismo. Era un equipo de toda la ciudad, una ciudad muy maltratada por el terrorismo. Es la ciudad donde más muertos hubo en atentado, casi 100, 90 y tantos. No me gusta esto, no me gusta que se pite el himno nacional en absoluto. Bueno, esto ya lo he dicho en público.
Sí.
Creo que es una falta de respeto total, también frente a otras personas que sienten ese himno y que no tienen la culpa de que otros en un rincón del país pues no se sientan españoles. Bueno, pues allá ellos, pero después es difícil que esperen también respeto de los demás si ellos no lo hacen, ¿no? Bueno, esta es la parte animalesca del fútbol que me desagrada mucho, la del varón que se cree legitimado a, pues eso, a romper las normas, a emborracharse, a dar gritos, siempre en forma colectiva. Después preguntas de uno a uno y dicen, no, bueno, es que estaba muy contento, es que había bebido, etc., ¿no? Bien, esta es la parte baja del ser humano que lamento, pues, mucho.
Estamos ante la última novela dentro de el grupo que se presenta como Gentes Vascas, Los Peces de la Amargura, Años Lentos, Hijos de la Fábula, que era aquella, aquella caricatura que hacía de los que no se habían enterado que se había acabado ya pues la intervención de ETA, que había llegado al alto el fuego. Luego vino Niño y ahora llega Maite y ambientas esta novela en julio de 1997, cuando San Sebastián y todo el país vivía bajo el impacto del secuestro de Miguel Ángel Blanco y aquel ultimátum de 48 horas que tenía el país, no estuvo en vilo. Todos sabemos dónde pasamos aquel fin de semana, porque fue caló hondo en la sociedad española. Maite, que es la protagonista y además la que da título a la novela, recibe a su hermana Helene, que está en Estados Unidos después de 13 años sin verla. Y con Maite Aramburu pues nos lleva otra vez a ese a esa ciudad, San Sebastián, acosada y amedrentada por el tema de ETA. ¿Por qué has querido llevarnos a ese momento en concreto del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco?
Bueno, como bien has dicho, Maite es una pieza más del mosaico que me he propuesto escribir, titulado Gentes Vascas, lo que ya define un poco el propósito de la serie. Se trata de contar en forma novelesca pues vidas comunes en mi tierra natal y durante una época de la que también fui contemporáneo. Entonces, un hecho tan relevante como el asesinato de Miguel Ángel Blanco, tarde o temprano habría aflorado en esta serie, por su relevancia, naturalmente, y porque, bueno, me permitía también pues añadir al mosaico general una pieza importante, ¿sí? Entonces, yo no cuento el secuestro o el asesinato de Miguel Ángel Blanco en la novela, del que no se sabe mucho todavía, no se sabe dónde estuvo retenido, y me parecía poco respetuoso acudir o intervenir con la imaginación en aquello que no se conoce bien, ¿no? Ahora bien, este hecho no es ornamental en la novela, sino que está presente en las reflexiones de la protagonista, en las conversaciones, e incluso determina algunos episodios, como la participación en alguna demostración, ¿sí? O sea, habría sido raro que tarde o temprano no aflorase en la serie este hecho cruento.
¿Qué fue primero, Fernando? ¿El contexto? Es decir, ¿estos días que mantuvo en vilo a todo el país? ¿O los personajes? Porque es una novela muy de personajes. Conocemos las intimidades de Maite, de la protagonista, a través de algunos ritos de los que ahora, si acaso, podemos hablar. ¿Pero qué fue el primero, el contexto o los personajes?
Lo primero fue el diseño de la novela. Se trata de prepararla, de estudiarla antes de empezar el trabajo. Y yo ya sabía, porque son todas parecidas, yo sabía que daría preponderancia a los episodios privados de una serie de personajes que estuve modelando pues con la ayuda de mi cuaderno de notas. Y yo sabía o decidí que esta novela transcurriría en un lapso breve y en un momento determinado pues consideré la posibilidad de vincularla con el caso de Miguel Ángel Blanco. A partir de ahí la novela empezó a cobrar forma ya mental, por así decir, de tal manera que cuando la inicié yo ya había decidido incluso en el plano formal que esta novela coincidiría con los 4 días del secuestro de Miguel Ángel Blanco. Esto ya determinaba un poco la línea argumental, la partición en capítulos y las dimensiones propias de la novela. Pero vamos a decir que el foco principal está en los personajes, una vez más, en las gentes vascas, que no están en el aire, que no están fuera del mundo, sino que están ahí en un momento determinado donde pasan cosas sobre las cuales piensan, reflexionan, conversan, etc.
Porque, por ejemplo, Maite pues toma conciencia, que es cuando empieza el lazo azul, ¿no? Maite pues tiene una vida supuestamente equilibrada, desde fuera se podría ver una vida feliz, que por cierto, ninguno de los personajes que aparecen en esta novela es feliz, ¿eh, Fernando?
Pero sin embargo sí juegan la carta de la felicidad, particularmente la hermana que viene de Estados Unidos, sí, mostrando o contando todas las maravillas que la vida le ha deparado, con su casita propia, su jardín, su marido, sus hijos. Bueno, todo esto, a medida que las tres mujeres van conviviendo en el curso de 4 días, se va agrietando hasta que va surgiendo la verdad de cada una de ellas, ¿no? Porque, claro, tampoco puede haber una novela en un mundo donde todo funciona bien, donde todos son felices y bondadosos y comen perdices ya no al final del libro, sino ya desde el principio, ¿no?
Uno empieza a sospechar, ¿verdad?, desde el principio que ahí se oculta algo, ¿no?
Sí, bueno, porque además Maite no solamente es personaje, sino que es, por así decir, la cámara fotográfica. Sí. Todo lo que averiguamos al leer es porque le ha pasado a ella, porque ha pasado delante de ella, o porque se lo han contado, ¿no? Y ella misma pues empieza a sospechar que no todo es como se le está contando.
Con dos recursos que me han parecido muy curiosos, conocemos la intimidad de Maite, vamos conociéndola poco a poco, ella se habla a sí misma, se entrevista a sí misma, y además tiene una forma de inventar con esa especie de, bueno, son ritos, ¿no? Un castillo que le llama, por una parte la imaginación, luego están las autoentrevistas, y sin embargo no se habla a sí misma de lo que está ocurriendo en su vida. Es curioso eso.
Sí, bueno, mira, yo venía de varias novelas en las que he estado, por así decir, experimentando, hurgando en la construcción lingüística, en la estructura, etc. Esto me parecía que ya lo había recorrido lo suficiente. Y en este caso, el estímulo creativo principal o primordial fue la construcción de un personaje lo más complejo posible, con un mundo interior rico. Y entonces, como yo no narro explicando o revelando a la manera de un psicoanalista cómo es el personaje, lo que hago, lo que he hecho ha sido proporcionarle, asignarle una serie de constantes, es decir, de actividades o de comportamientos que se van reiterando a lo largo de la novela de tal manera que los lectores luego puedan sacar sus consecuencias. Y uno de ellos es precisamente que ella se autoentrevista tratándose de usted. Uh-huh. Quizá esto sea lo peculiar. Sí, esto, claro, esto tiene una justificación narrativa, si no, no lo puedo meter.
Claro.
O sea, y entonces, claro, esto me permite a mí poner a reflexionar al personaje sobre multitud de cuestiones del momento. La otra constante es esta imaginación suya que la lleva a concebir la posibilidad de castillos con el único requisito de la oscuridad, donde, dentro de los cuales pues ella soluciona problemas, arregla conflictos, ejerce la bondad y, en fin, se crea un mundo como a ella le gustaría que, claro, fuese, ¿sí? Y hay otra constante, que es esa especie de instinto que tiene por tocar el amor, por tocar el afecto, el cariño, allá donde ve que alguien se abraza o que una madre consuela a una criatura o un abuelo, no sé, tiene un gesto cariñoso con un nieto. Ella
toca.
Necesita tocar, pero claro, no ir allí y plantar la mano de una manera descarada, sino rozarse de alguna manera con el codo, con el hombro.
Sí.
Necesita tocar, tener una sensación física del afecto.
Y eso nace, contábamos antes, de ese paso, una vida que tiene ya, una mujer que tiene su vida acomodada, pero que no se posiciona en todos los movimientos pequeños que hubo contra ETA, pero que a raíz de la muerte de Julio Iglesias, el ingeniero, pues ella empieza a ir a... Eso lo cuenta muy bien,
sí,
porque es hasta que llega la eclosión de Miguel Ángel Blanco, ¿no? De la gente que salía de las casas, Miguel Ángel Blanco cuando se enfrentan a las Errico Tabernas, claro, y empiezan, claro, a decirle cosas.
Y se cuenta muy bien también lo que pasa alrededor de una persona que toma esa iniciativa, ¿no? Porque hay un momento en el que el marido le dice, si te pones el lazo azul, no salgo contigo. O la prevención que tienen, bueno, está muy bien lo que haces, pero ten cuidado, ¿no? Que te pueden agredir, que... Es decir, que eso está también muy bien narrado, Fernando, lo que pasa cuando una persona en ese momento histórico toma la iniciativa y dice, no, yo voy a dar un paso adelante y me voy a manifestar en contra de lo que está pasando, ¿no?
Exacto, y en todo esto subyace un conflicto entre lo que es la moral compasiva y lo que es el miedo. Sí, entonces, claro, el marido, tratando de protegerla, le sugiere, le pide, casi le ordena que por favor no se signifique, no se exponga. Maite, por otro lado, no es una persona dada a la política. Ella no se pone el lazo azul o no acude a manifestaciones en principio porque tiene esta o la otra ideología, sino porque le da mucha pena que se cometa tanta maldad o tanta crueldad con unas personas, pues, por el mero hecho de que, yo qué sé, de que se oponen al proyecto totalitario o porque, yo qué sé, o porque pasaban por allí, ¿no? Y su marca lleva, ya lleva una cicatriz de una pedrada que le dieron.
Sí.
Sí.
Y la que se toca cuando busca suerte o cuando se
hermana.
Siente...
La hermana.
Pero ella también se toca alguna vez la cicatriz que lleva de esa pedrada que le dieron. Y piensa en el joven Miguel Ángel Blanco, ¿no? Qué vida más corta, qué poco tiempo le dieron en esas charlas que ella tiene. Por cierto, los hombres aquí pintan poco, ¿eh? Fernando,
No pintan nada.
¿Por qué has querido que los hombres...? ¿Esto es el matriarcado vasco?
No, esto no. Simplemente no cumple ninguna función. No tienen presencia en la novela. Es decir, ya desaparecen o son desaparecidos desde el principio, por lo que sea, porque uno murió, el otro está lejos y otro se supone que se ha ido a un congreso, ¿sí? Pero vamos a decir que el marido de Maite forma como una especie de paréntesis, ¿no? Empieza la novela cuando él se va, termina la novela cuando él regresa. En ese lapso, en ese espacio de poco más de 300 páginas, las tres mujeres quedan solas con su destino, con su pasado, con su particular vivencia y con su historia conyugal, cada una de ellas. Sí.
Pero en esos días todo cambia para ellas, ¿eh? Son tres días importantes en el país y también muy importantes en sus vidas.
Pero fíjate que quizá no es exacto que cambie, sino que se revela. Uh-huh. Ese es el cambio que, claro, que se produce en la relación entre ellas cuando las respectivas verdades van aflorando, ¿no?
Uh-huh. Y una de esas verdades es los sucesos en torno a Miguel Ángel Blanco. Ella pensó que la vida era, si no injusta, rara. Que al tiempo que unos disfrutaban de la hora bonnacible, un hombre joven, sin culpa ninguna, estaría en ese preciso instante encerrado en un lugar maloliente y oscuro, tal vez maniatado, lleno de angustia por saberse en poder de unos individuos pertenecientes a una organización cuyas víctimas mortales se contaban por cientos.
Que ha pasado casi 30 años, ¿eh?
30 años.
29 años han pasado. Es alucinante cómo pasa el tiempo. Y yo no sé si se ha olvidado... La gente joven, ¿sabe lo que pasó con Miguel Ángel Blanco?
Quizá algunos lo sepan, en general no. Pero aquí yo rompo una lanza por los jóvenes, en el sentido de que están inmersos en su presente y tienen sus problemas y sus horizontes vitales. Y entonces entiendo que no vayan a detener su ritmo vital para concentrarse en un hecho que no vivieron o que les tocó vivir cuando eran niños. Ese no es para mí un problema. El problema es que si quisieran saber, si quisieran informarse, no tuvieran a dónde acudir.
Yeah.
Por eso pienso que es responsabilidad de los que tenemos un discurso público dejar algún tipo de testimonio, pues en mi caso desde la literatura y por supuesto desde mi perspectiva personal, que no es la única existente, ¿no? Y yo recuerdo las batallitas sobre la Guerra Civil que me contaba mi padre. Y bien, sí, al principio ya me interesaba, pero ya la cuarta vez yo ya ponía los ojos en blanco porque de alguna manera me costaba relacionarme emocionalmente con algo que no había vivido, ¿no? Posteriormente sí, luego ya estudié el caso porque me interesaba mucho y me alegro de haber encontrado libros y fotografías y películas. La creación de ese fondo testimonial, eso sí que me parece importante.
Uh-huh. Hablas aquí, como siempre, como has hecho en otras ocasiones, y en tus declaraciones, pero también en tus novelas, en tu obra, que es donde estás más presente, la solidaridad o la cercanía o tener presente a las víctimas. Porque ella, Maite, en esos diálogos que tiene o esas entrevistas que ella se hace, dice hoy, cuando ya viene el desenlace y matan a este joven concejal de un pequeño pueblo, de una familia humilde, dice, hoy y en los próximos días los medios de comunicación nos servirán la bandeja habitual de lamentos, manifestaciones, indignación, lágrimas y todo el chapaleo que usted imagine, al que se añadirá la papilla ideológica justificadora del crimen de quienes pretenden construir su anhelo paraíso nacional a costa de la sangre ajena. Nos han acostumbrado a la sucesión de atrocidades, pero las víctimas lo son para siempre. pronto descubrirán que su tragedia es solo suya y que a los demás les importa en la medida en que también a ellos pudiera corresponder un destino similar, la víctima.
Bueno, esto si lo dijera el autor, pues sería panfletario, ¿no? En el sentido de que intervendría en su novela para darle una determinada orientación, pero esto son palabras de Maite.
De Maite.
En sus reflexiones. Por eso dije antes que ese tipo de actuaciones, como las autoentrevistas, deben tener una justificación narrativa y en este caso pues ayudan a dotar de una densidad intelectual al personaje, ¿no? Ella piensa así y vamos a decir que dice cosas que a mí me resultan bastante cercanas o que comparto.
Uh-huh. Pero que siempre en tus novelas han aparecido realidad de las víctimas, ¿Crees que con ellos no se ha tenido o con ellas no se ha tenido la consideración necesaria en nuestro país? Si es que eso es posible, de hablar de reparación en este sentido.
Bueno, se habla de reparación, se habla de justicia. Bueno, creo que es un anhelo justificado, ¿no? Pero a mí me da mucha pena porque no creo que esto sea posible. Yo no sé, quizá el reconocimiento pueda tener un fondo reparador. A mí me emociona mucho cuando se me acerca con ocasión de alguna feria de libro, presentación, pues alguna víctima. Entendiendo por víctima, pues a lo mejor el huérfano o la hermana del asesinado, etcétera, ¿no? Porque, claro, los muertos no aparecen, no reaparecen. Y me da las gracias o me da un abrazo. O sin decirme nada, pues, yo qué sé, me estrecha la mano. Esto para mí es muy emocionante, me lleva a la conclusión de que mereció la pena desde un punto de vista humano el trabajo, ¿no?
En el año 97, que es donde está ambientada la novela, julio 97, ¿ya vivías tú en Hannover, Fernando?
Sí, trabajaba en otra ciudad y seguí el caso por la radio, porque los periódicos o no llegaban o llegaban con un día de retraso. Y fue por medio de la radio como yo me enteré del secuestro y del asesinato de Miguel Ángel Blanco. Y bueno, pues al atardecer sintonizaba una emisora en lengua española y esperaba noticias, como tantos otros ciudadanos, con muy malos augurios por mi parte, tengo que decirlo, porque el ultimátum era, vamos a decir, físicamente irrealizable. Era evidente que se estaba escenificando una ejecución ralentizada con una crueldad sin límites.
Y nos ha hecho recordar, ¿no? Jesús nos ha hecho recordar.
Claro que nos ha hecho recordar.
¿Dónde estábamos?
Aquel sábado, aquellas horas, eso nos lo ha hecho recordar.
Las manifestaciones a las que acudimos, la cantidad de gente que se manifestó en esos días, esa manifestación en Bilbao, 500.000.
Las velas que se encendían y se ponían
personas,
en la playa.
La manifestación a la que yo me acuerdo que yo fui, estaba en verano de vacaciones en mi casa y fui a Algeciras a la manifestación y me ha hecho recordar esa angustia y esa desesperación, ¿verdad?, de toda la sociedad, bueno, de la gente buena de este país, que somos la mayoría, ¿no? La verdad es que en ese sentido es muy emocionante, Fernando.
Sí, esa reflexión me complace mucho, ¿no? Puesto que, aunque yo no escribo con responsabilidad historiográfica, yo no soy un historiador ni un reportero, sí me complace que mi novela ayude a recordar o que quizá anime, por ejemplo, a jóvenes, anime a averiguar o a investigar un poco más, ¿no? En este caso, sobre Miguel Ángel Blanco. Creo que ese añadido un poco al posible goce estético o literario me parece muy interesante y, ya digo, me complace mucho saber que esto es posible, ¿no?
¿Tienes alguna actuación en Málaga?
Sí, tengo una presentación a las 7 de la tarde en el Museo Picasso.
El Museo Picasso.
Picasso, sí.
Bueno, ¿lo conoces?
Lo voy a conocer hoy.
Pues te va a gustar. Oye, pero una cosa que me extraña, ya terminamos. La persona mayor, que es la madre de las dos hijas, Maite es la hija, Elene también, la que ha venido de Estados Unidos, que ahí también hay... la de la barbacoa los fines de semana y la icurriña en el jardín. Bueno, ¿qué lo pone? Pero esta mujer que tú colocas aquí y que dice qué triste, qué horrible es llegar a la vejez, resulta que es más joven que tú.
Bueno, pero ¿crees que no soy... que soy joven o cómo?
Por supuesto, no, que creo que eres
lo
joven.
Lo que pasa que... bueno, esta señora, claro. Esta señora está condicionada
Manoli.
Por... sí.
Fernando, Manoli es que tiene mi edad. Yo me he quedado un poquito también... digo, porra, Manoli tiene mi edad.
pero tú no has sufrido un ictus,
eso sí.
Tienes problemas de movilidad,
eso
ni
sí.
Probablemente estás obsesionada porque los miembros de tu familia pudieran arrumbarte en una
sala
de ancianos,
no.
A donde yo ya sé que solo se pueden ingresar a partir de los 65, ¿de acuerdo?
Bueno, hay que decir que eso, que Manuel es que ha sufrido un ictus.
No, bueno, aparte de que tampoco sería un problema narrativo, ¿no? Uh-huh. En absoluto.
Sí, sí, sí. La madre, que es una madre joven de estas dos chicas, pero que tiene carácter, ¿eh? Y dice, a mí no me lleváis una residencia.
Hombre.
Por nada del mundo. ¿Tú crees que nadie va a la residencia, nadie por iría
gusto.
Por su propio pie, ¿no?
Bueno, depende. Yo tengo un caso en mi familia alemana donde mi suegra está muy a gusto. Claro que tiene lucidez, tiene movilidad. Entonces es casi como estar en un apartamento, puesto que entra, sale a su antojo.
Sí.
Sí. Pero bueno, claro, es inevitable asociar las residencias de ancianos con el tramo final de la vida. Y entonces esto pues puede generar cierta angustia, cierta incomodidad. Es decir, yo cuando ingrese, si es que llego, pues yo sabré que ya estoy de retirada.
No, no, eso nos llegará a todo. Oye, en esta novela, bueno, siempre te gusta poner palabras que no se usan en...
Sí, hay alguna por ahí. Yo también me he señalado algunas. ¿Cuál te has señalado tú?
Bueno, unas pocas. Réspice, por ejemplo.
Réspice, yo también me las señalé.
Estadizo. Socapa.
Bueno,
Socopa. ¿Y eso por qué lo haces?
Porque soy el dueño de mi música y porque además... yo vivo en un lugar donde no se habla la lengua española, entonces esto al principio me angustiaba mucho hasta que me di cuenta de que podía sacarle un gran provecho literario. Quiere decir que no estoy apegado o atado a un habla determinada, puesto que soy el único hablante allí donde yo estoy. Y por otro lado, tampoco quiero que los lectores se sienten ahí cómodamente y olviden que ahí hay un señor que ha trabajado. Entonces, estas palabras que yo sé que no son de uso, tampoco me parece que sean excesivamente anticuadas, bueno, pues pueden enviar al posible lector al diccionario, lo cual me parece una putadita, pues, que el autor se ha permitido.
No, pero a mí me agrada, porque dice, amplía uno su vocabulario, porque réspice, yo no lo he oído nunca, ¿eh? Y es
¿no?
una respuesta desabrida, por ejemplo. Yo digo, pues yo algún día le voy a decir, oye, ya la utilizaré, ya la
ya
momento,
la colocará.
Ya en algún momento la colocaré.
Ah, bueno, bueno.
Bueno, Fernando, que me alegro mucho de oírte, y yo sé que te gusta mucho esta ciudad, pero la feria es que no te gusta, ¿no?
Sí, o sea, lo que es el contacto con la gente, las firmas, las pequeñas conversaciones, eso me gusta mucho.
Sí.
Sí, sí.
Sí, porque siempre has venido por aquí, pero en tiempo de feria no te acercas.
No, es que vivís todos tan lejos.
¿Cómo que vivimos todos tan lejos?
Todos vivís lejos, menos yo, que vivo donde
que
estoy.
Donde hay que estar. Eso es lo que decía el torero, ¿no?
Bueno, ha sido un placer, Maite. Novela que recomendamos. La gente que sigue a Aramburu pues ya lo encontrará, y los que no, pues
bueno,
será
no hemos
una
dicho,
manera de acercarse.
No hemos dicho que Fernando ha ideado este personaje, que se llama como yo, por cierto,
sí.
Con la cara de Mónica Vitti, ¿eh? Yo la he tenido también todo el tiempo presente. Fernando, desde que me enteré que habías construido el personaje con la cara de Mónica Vitti, la he tenido también todo el tiempo presente.
Muy sí, guapa, es cierto, es cierto. Sí, estuve viendo cine italiano, me quedé sí. con esa cara y es la que he tenido en mente durante el tiempo que empleé en la escritura de la novela.
Bueno, pues después de lo bien que funcionó Patria, alguien vendrá y le meterá mano a esta novela para hacer también a lo mejor una posible película.
Puede ser, perfectamente.
O una obra de teatro, parecía también, porque está
bueno.
muy concentrado en muy pocos días y con pocos
un
personajes.
Un poco feliniana, ¿eh?
Sí. Fernando, un abrazo.
Correspondido.
Adiós.
Adiós,
gracias
Fernando.
A los dos.
Adiós, adiós.
Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente de eso no se enterará. Que gano con decir que tu amor cambió mi suerte, se burlarán de mí, que nadie sepa mi sufrir.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.